mundo, hein? Assim, ó.
A las 11 y 5 de la mañana le damos la bienvenida a Eduardo Connell, está en la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, Dani. Un saludo para toda la audiencia, para ti en particular. Todavía con la visión de la ordalía criminal que hicieron hoy para liberar a los rehenes, que por suerte ya están a salvo, pero realmente repulsivo el comienzo del día en ese aspecto. Bueno, la columna de esta semana la hemos titulado El paraíso de las hienas. Este lunes se conmemoraron en casi todo el mundo los 80 años desde que el 27 de enero de 1945 los rusos entraron a Auschwitz y se encontraron con el horror que hasta hoy resulta muy complejo describir, aunque sea aproximadamente en palabras. Hubo muchos discursos en congresos, ministerios, en Auschwitz mismo y en la sede de Naciones Unidas. Sin minimizar a nadie, salvo las expresiones contundentes del presidente de Israel, Isaac Herzog, en Nueva York, ninguno llegó a la descripción de lo que fue el terror nazi, algo que si dan por hecho, que todos saben, es un error fatídico. Y si por el contrario creen que ya no es necesario hundirse en el pantano de la realidad, es una omisión incalificable. Vladimir Letnikov, uno de los tantos soldados rusos que cruzó el portón de Auschwitz hace 8 décadas, le escribió a su mujer, y cito, «Ayer exterminamos uno de los campos de exterminio para 120.000 prisioneros. Postes de 2 metros de alto con alambrada electrificada encierran al campo. Además, los alemanes pusieron minas en todos lados. No muy lejos de las barracas hay un crematorio. ¿Te podés imaginar cuántas personas deben haber quemado los alemanes ahí? Al lado de este crematorio destruido hay huesos y enormes cantidades de zapatos apilados que llegan a varios metros de altura. Hay zapatos de niños en la pila. El horror es total, imposible de describir». Cierro comillas. Había más, por supuesto, que todo eso, ¿no? 12 vagones de tren repletos de cochecitos de bebé listos para ser enviados a Alemania, por ejemplo. Aquello era Auschwitz y no era todo. Entre las pilas de huesos, cenizas, zapatos, ropa y pelo, vagaban como espectros los sobrevivientes, los que podían caminar. El resto, debilitados por el hambre y la enfermedad, esperaba en sus barracones. Y muchos se murieron ese mismo día, sin enterarse que los nazis ya no estaban más. Auschwitz era un complejo de 3 campos principales y 39 campos subalternos. Auschwitz II, Birkenau, fue el campo de exterminio per se, en el que murieron la mayor parte de los prisioneros. Las cámaras de gas estaban diseñadas, como muchos sabemos, como grandes salas de baño con duchas falsas en lo alto. Les decían a las víctimas que iban a recibir una ducha y con los prisioneros dentro y las salidas selladas se arrojaba el gas. 25 minutos después sacaban los cadáveres que eran despojados de dientes de oro, el cabello, anillos, colgantes y llevados todos a los crematorios. Esto es lo que presidentes latinoamericanos dicen que hoy ven en Gaza en un ataque de paroxismo del odio antijudío que no es nada lejano a lo que sentía el comandante de Auschwitz, orgulloso por el número de judíos que exterminaba a diario. El premio Nobel de Literatura, fallecido hace unos años, Imre Kertész, sobreviviente de Auschwitz y de Buchenwald, dijo y escribió, cito, «Auschwitz es inagotable. Todo está allí y todo queda. Todo se detiene en la antesala de las cámaras de gas porque nadie ha tenido esa experiencia. Pero gracias a la literatura, cuando recreo los horrores vividos, me resulta más fácil soportarlos porque expulso de mí el horror de forma literaria. En mi novela Fiasco, recuerdo a Ilse Koch, esposa del comandante de Buchenwald. Aunque se la pueda describir como un personaje diabólico, no tenía la grandeza del demonio, no era un personaje de Dostoyevsky. A ella le gustaba hacerse lámparas con piel humana y coleccionaba cabezas jibarizadas. En su mundo, el asesinato era una ventaja y se liberó así de su fantasma. Encontró a su Dios que le permitía todo, pero tan solo era una mujer primitiva que se entregó a esa posibilidad absoluta. Una dictadura, dijo Kertész hace pocos años, permite estas situaciones porque se pierde el sentido de la realidad. Fin de la cita. Justamente, Kertész señala que el holocausto expresa aquello de lo que es capaz el ser humano. Y tendría que ser una lección para aprender a defenderse del terror, ese absurdo capaz de bloquearnos, empequeñecernos y dominarnos. Porque el terror siempre estará con nosotros, como un animal al que pueden despertar. El terror es el principal medio para dominar al hombre y cada vez hay más medios para ello. Este lunes pasado se volvió a escuchar la expresión nunca más. ¿Nunca más qué? ¿A los humanos convertidos en cenizas? ¿A dictaduras que, como escribió Kertész, con un demencial sentido de la realidad, jibarizan hoy, sí, hoy, a los que considera sus enemigos, mientras otros miran, callan y varios, varios asienten? ¿Nunca más al terror, una de las fuerzas predominantes en este siglo XXI en varios continentes? ¿Nunca más universitarios construyendo campos de tortura y muerte o haciendo experimentos con humanos? Kertész y otros sobrevivientes de la Shoah, aún antes que él, ya vieron que este universo en el que sobrevivimos hoy transcurre entre la razón y el fanatismo. Y allí sí, apuntó el presidente de Israel este lunes pasado desde el podio de la ONU cuando dijo: el holocausto fue la mayor catástrofe en la historia de nuestro pueblo y de toda la humanidad, pero fue precisamente de la destrucción inimaginable que surgió una voz que reverberó en toda la familia de naciones. Una voz que pedía reparación, sanación y construcción de articulaciones. Una voz que condujo tanto a la creación de las Naciones Unidas como a los tribunales internacionales, así como a la creación del Estado de Israel, con el apoyo de la familia de naciones y con el logro de la justicia histórica. Pero este faro moral, dijo Herzog, ha sido erosionado una y otra vez. Y hoy nos encontramos una vez más en una peligrosa encrucijada en la historia de las Naciones Unidas, donde en lugar de luchar valientemente contra una epidemia global de terrorismo yihadista, asesino y despreciable, esta asamblea ha demostrado repetidamente su bancarrota moral. Foros e instituciones internacionales, como la Corte Penal Internacional, optan por una hipocresía escandalosa para proteger a los autores de atrocidades. Difuminan la distinción entre el bien y el mal y crean una simetría distorsionada entre la víctima y el monstruo asesino. Esta es una llamada, dijo Herzog, de atención urgente para toda la humanidad. El antisemitismo, la barbarie, la crueldad y el racismo siguen prosperando aquí en la Tierra. Prosperan porque demasiadas de las naciones representadas aquí no los confrontan, no los condenan unánimemente y no luchan contra ellos. Bueno, esa llamada que reclamó Herzog por ahora hace ruido y no se oyen contestaciones. No fue casualidad, sino un gesto elocuente, que Herzog no saludara al secretario general de la ONU una vez finalizada su exposición. Guterres, sus empleados y los países a los que el presidente Herzog hizo referencia son los que dijeron que el ataque de Hamas del 7-10-23 fue en un contexto. Auschwitz también fue en un contexto. Empezó por la cobardía cuando Francia e Inglaterra entregaron Checoslovaquia a Hitler. Siguió con la acumulación de complicidades pronazis por toda la Europa ocupada, acompañada de un Vaticano mudo y de miles ayudando a los nazis no solo a hacer posible Auschwitz, sino además a hacerlo funcionar a toda velocidad. El contexto para Hamas ha sido el repugnante apoyo de la ONU a la manifestación constante y por décadas de Irán de que su objetivo era, es y será exterminar al pueblo judío. El contexto para Hamas ha sido poder volver 80 años atrás y quemar bebés, atar a madres e hijos y quemarlos vivos en sus viviendas, secuestrar bebés y niños y matarlos, secuestrar adolescentes y violarlas antes de matarlas. Mientras, en el paraíso de las hienas, acusaban a Israel de genocidio, que hoy hasta jamás tiene que negarlo porque ha decidido proclamar victoria en la guerra que ni de lejos ha terminado. Contexto es que todo el planeta vio una grabación hace varios meses, muchos meses, e igual decidieron intentar quitarle a Israel el derecho a defenderse. Les paso a decir un mínimo trozo de esa grabación. Y cito: hola papá, te hablo desde Mefalsim, un kibutz cerca de la Franja de Gaza. Abrí mi WhatsApp, por favor, ahora, y vas a ver a todos los que matamos. Mirá a cuántos maté con mis propias manos, tu hijo mató judíos. Es dentro de Mefalsim, papá. Que Dios te proteja, contestó el padre. Papá, te estoy hablando desde el teléfono de una mujer judía. La maté a ella y a su esposo. Maté a 10 con mis propias manos. Papá, 10 con mis propias manos. Oh, hijo mío, dice el padre, Dios te bendiga y que te traiga a casa a salvo. Mamá, vuelve a hablar el joven, tu hijo es un héroe. Matá, matá, matalos, termina diciendo la madre en esta conversación. Señores, el lunes pasado recordamos Auschwitz. El lunes pasado recordamos que las ideas que llegaron hasta Auschwitz no se quedaron allí. El lunes pasado el presidente del Estado de Israel no le dio la mano al secretario general de la ONU porque están manchadas, al igual que todas las manos de quienes siguen pensando, aunque no todos lo digan, que otro Auschwitz podría ser posible. Nos lo demuestran sin pudor con sus acciones desde el 7, 10 del 23, todos los días.
Como siempre, gracias. Gracias por estas palabras, por este tiempo, por lo que haces cada semana para que la gente también pueda no solo entender, sino encontrar en tu voz la que a veces no podemos, los que no tienen la oportunidad de poder ser tan claros o de difundir sus ideas. Me parece que es un momento para todos muy, muy esperado. Te mandamos un abrazo muy, muy grande. Yo sé que es una generalización, pero me quedo con las palabras de Liri Albak, que el otro día una de las chicas liberadas le dijo a su papá: hay 2 millones de terroristas en Gaza. Y se lo dijo porque le tocó estar cuidando chicos que a los 4 años, 5, 8, ya le manifestaban su odio y su deseo de matar judíos. Es lo que hay de ese lado, lo vimos hoy a la mañana, y lamentablemente no parece que vaya a ser fácil que termine.
Bueno, sin duda, sin duda, Dani, por eso no es una utopía de si otro Auschwitz o parecido puede ser posible, porque por lo menos hay 2 millones en una zona del mundo, como dijo Liri, que lo desearían y lo harían si pudieran muy rápidamente.
Sí, la diferencia es que ahora hay 9 millones que por ahí se lo pueden impedir, o 7 u 8.
Antes eso no había. Ahí está, eso es lo que el destino nos ha permitido poder ser testigos y poder levantar la voz. Que todos tengan mañana un Shabbat Shalom aquí en el mundo, en Israel, y especialmente esperando la nueva liberación de secuestrados. Un abrazo grande desde Uruguay.
Igualmente, Shabbat Shalom. Allí estaba Eduardo Con. Nosotros seguimos en el Coffee Break.